COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este miércoles 16 de marzo de 2022. Hoy reconozco que en lo puramente personal es un día triste, es un día especialmente triste. ¿Por qué? Pues porque en las últimas horas nos ha dejado Lino Blanco, a los 57 años. Creo, además, creo que no me equivoco si digo que se va antes de tiempo, porque a la edad de 57 años ya me diréis, pero es que el cáncer se lo ha llevado. Lino era un excelente periodista, un tío ágil y mordaz donde los hubiera. Seguramente, muy probablemente a pesar de su extensa trayectoria profesional, que le llevó a pasar por distintos medios aquí de las Rías Baixas, en concreto de la ciudad de Vigo, entre ellos esta casa, la cadena COPE, lo más lógico, decía, era que le recuerdes por verlo contar la época dorada del Real Club Celta, aquel Celta famoso, aquel Celta europeo de Víctor Fernández y compañía. De hecho, el bueno de Lino amaba tanto, tantísimo su profesión, que le dedicó su tiempo hasta el último día, hasta su último día. Y esto es literal, tal cual lo estoy contando. Pero por encima de su faceta profesional, que ya digo que era excelsa, todos la conocéis, o muchos de vosotros la conocéis, Lino nos deja un gran vacío por su humanidad, por su bonomía. Y sé de lo que hablo, porque junto con mi queridísimo Antonio Estévez, Lino fue la persona, fue el compañero que sin duda más me ayudó cuando llegué a Vigo con una mano delante y otra mano detrás, sin conocer a prácticamente nadie en la ciudad. Y ahora ha pasado el tiempo y pensándolo mucho, creo que en su momento llegué aquí con más trabas que apoyos. Y él, sin ningún tipo de prejuicio, y además creo que sin necesidad o sin motivo para hacerlo, me tendió su mano amable y me brindó su amistad. Permitidme, de hecho, para intentar profundizar un poco más en esto, que os cuente un pequeño secreto. Durante la etapa de Antonio ingresado, casi 4 meses ingresado Antonio por COVID en el hospital Álvaro Cunqueiro, el bueno de Lino me llamaba cada 2 por 3 con 2 motivos. Uno, preguntarme cómo estaba yo, que no era el enfermo, que el enfermo era el bueno de Antonio. Y segundo, y para mí más importante, dejarme siempre un mensaje de ánimo. Jamás podré olvidar aquellas palabras de Lino de tranquilo, Santi, que Antonio va a salir adelante. Y evidentemente, y por suerte, uno ahora lo piensa, echa la vista atrás, y tengo que decir que cuánta razón tenías, querido Lino. Dejas un vacío absolutamente imposible de llenar para tus compañeros y para todos aquellos clubes, que son en el fondo personas, a los que ayudaste sin descanso. Os tengo que reconocer que esta mañana en el tanatorio no he tenido la valentía de decírselo a Alicia, a su mujer, ni tampoco a sus hijos. Pero no sé por qué, ha ido pasando el tiempo, ha ido pasando la mañana, y he sido capaz de recuperar todo ese valor. Sé que no es consuelo y que no vale de absolutamente nada, pero sí permitidme que os diga que podéis estar muy, pero que muy orgullosos de todo lo que vuestro padre y marido, de todo lo que Lino deja atrás de sí. El funeral va a tener lugar esta misma tarde, a eso de las 6:30, en la parroquia de San Martiño de Vilasobroso. Es un compañero excepcional, era una persona excepcional, y evidentemente a Lino Blanco le vamos a echar muchísimo de menos. Así, con este, no sé si llamarle homenaje, pero sí recuerdo, porque le respetamos y le queremos mucho, y insisto, le vamos a echar mucho de menos, queríamos arrancar nuestro programa de hoy, nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que hoy va, sin duda, para él y en su nombre, intentando hacerlo lo mejor posible. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, a Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, arrancamos. Hoy reconozco, insisto, que es un día triste de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento.
Así que vamos a hacerlo por él, porque seguramente, como otros tantos días, después nos llamaba por teléfono y nos decía algunas cosas que le habían gustado y otras, muchas veces, que no tanto. Lino seguramente hasta ahora tendría puesta la radio para escuchar este programa. Así que vamos a contar cosas de actualidad. Saludo a Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, ayer por la tarde el Real Club Celta nos citó en el Salón Regio de Asede. Todos estábamos muy expectantes. Queríamos saber cuál era el motivo. Se barajaba la posibilidad incluso de la presentación de Luis Campos como asesor deportivo externo. Pues no. Hoy Carlos Mourinho, arropado por toda su cúpula directiva y todos sus directores de área, ha presentado un proyecto que, si en principio, como él mismo asegura, ve la luz, sale adelante. Estamos hablando de una de las piedras angulares del Celta del futuro, Ricardo.
Estamos hablando, pues sí, pues de un proyecto importantísimo que pretende englobar el deporte de Galicia, ser pionero aquí en Galicia y pues en juntar a todos esos deportistas, a todas esas federaciones, a todas las instituciones y darles servicios, darle lugares donde poder competir, englobar también y albergar espectáculos deportivos de gran calado. El presidente del Celta quería recalcar la importancia del proyecto, llegando a decir incluso que después de la fundación del equipo, la presentación de este proyecto ha sido y será, cuando el proyecto vea la luz, pues el día más importante en la historia del Real Club Celta.
Este proyecto marcará un antes y un después en la historia del Celta. Habrá o hubo un ayer y habrá un mañana. Hubo una historia y disfrutaremos de un futuro para poder soñar todos los celtistas, todos los vigueses, todos los de la comunidad autónoma. Yo me atrevería a decir que después de la fecha de la fundación es el día más importante en la historia del club.
Palabras mayores las que dice Carlos Mourinho. Un proyecto cuya línea general se basa en potenciar el deporte pues en toda la comunidad. Por ello, el propio presidente dejaba claro que todos los equipos y que todas las federaciones van a poder beneficiarse de este gran proyecto.
Podemos ayudar absolutamente a todos los equipos de Galicia, a todos, en cualquier disciplina, a formarse mejor, a ser mejores, a buscar el profesionalismo. Les daremos y los llevaremos de la mano para todo lo que sean conseguir subvenciones, etcétera, etcétera, que hoy los equipos pequeños muchas veces, porque no lo conocen y otras porque no tienen los medios, no son capaces de llegar a ellas.
Basado en el deporte, pero también en la investigación deportiva, con laboratorios destinados a mejorar el rendimiento en competición de los propios deportistas. Por ejemplo, el propio Carlos Mourinho explicaba algunos ejemplos que tendrá esta iniciativa de Galicia Sports 360.
Por ejemplo, estamos pensando en algún tipo de laboratorio para un montonal de especialidades que podemos tener, empezando por la traumatología, pero que sobre todo sean de investigación. ¿Nos será igual investigar un remo para ver si conseguimos que descuenten unos segundos en sus marcas, como podremos analizar un nuevo balón de balonmano que sea más ligero y que dé mayores resultados?
Esto lo que va a permitir, en lo que tiene que ver directamente con la ciudad deportiva Fouteza del Real Club Celta, puesta en marcha hace ya bastantes meses, es que se pueda ampliar, pueda ver la luz esa famosa ampliación, esa segunda fase, valga la redundancia, que estaba pautada hace ya algunos años cuando se dio luz verde. Bueno, lo de darle luz verde hay que cogerlo muy de aquella manera, porque ya sabemos todo lo que sucedió después al proyecto de la famosa ciudad deportiva, cuya fase principal tenía que ver directamente con la construcción de aquel famoso centro comercial que evidentemente se vino abajo después de todas las trabas que al Celta le fueron apareciendo por el camino. La construcción de la Universidad del Deporte, de este nuevo proyecto deportivo que engloba a todas las federaciones deportivas, lo que va a necesitar evidentemente, Ricardo, es que todas esas infraestructuras que a día de hoy son escasas para lo que el Celta tenía en mente para su gran ciudad deportiva, tengan que ir creciendo con el paso de los próximos meses.
Eso mismo explicaba el presidente, porque para abordar ese inicio del proyecto va a haber que realizar una gran cantidad de obras, en un comienzo sobre todo relacionadas con las carreteras y con los alrededores. Así explicaba el propio Carlos Mourinho algunas de las modificaciones que se van a realizar durante los próximos años.
Fijaros la importancia del proyecto, que vamos a ampliar las carreteras a 4 carriles, desde la rotonda de la universidad, pasando todo por delante del mercantil, a unir la EP 2005. El siguiente tramo circunvala toda la universidad, también la vamos a hacer a 4 carriles, hace un eje de conexión entre universidad, polígono de Valladares, la autopista, que va a beneficiar a todos.
Carreteras, pero también otras infraestructuras, por ejemplo un gran estadio que pueda albergar competiciones deportivas de gran importancia,
una gran arena el servicio de todos los deportes, esa arena para que podamos competir y traer grandes eventos deportivos, ya sean de baloncesto, de balonmano, de hockey. O sea, podemos poner a la ciudad de Vigo, que es lo que queremos, y al área metropolitana y a Galicia a la altura de poder competir con cualquier ciudad de cualquier parte para traer los actos más importantes que pueda haber en deportes minoritarios.
¿Y cuándo estará finalizada esta obra? Pues no hay fecha establecida, pero el presidente apuntaba en la rueda de prensa cuándo le gustaría que ya hubieran dado comienzo las obras.
Sí, nosotros este no lo consideramos así, pero nos gustaría considerarlo ya el gran primer acto del centenario. Estamos en el 22, todavía nos falta un poco, pero sí lo que tenemos es pensado que en la fecha del centenario estén ya las grúas, estén los obreros y se esté iniciando ya todo este gran proyecto.
Lo que ahora Carlos Mourinho, lo que el presidente del Consejo de Administración del Celta esta mañana ha llamado Gran Arena para coger un espacio multidisciplinar en el que poder organizar grandes eventos deportivos, es lo que en los primeros bocetos de la Ciudad Deportiva Fauteza era un nuevo estadio, que además tanta polémica suscitó entre Carlos Mourinho y el alcalde Abel Caballero, porque a partir de la construcción de ese teórico supuesto estadio es cuando el alcalde Caballero se sacó de la manga aquello de es que el Celta se quiere marchar de Vigo, el Celta quiere marcharse a jugar en Mos. Esto evidentemente va a dar mucho que hablar. De momento, hoy no ha habido respuesta por parte del alcalde, pero estoy convencido que tarde o temprano Caballero se va a manifestar al respecto. Empezaba yo este tema de la nueva Universidad del Deporte, este nuevo proyecto del Real Club Celta, vinculándolo con la Ciudad Deportiva Fauteza. Ha querido explicar también y matizar mucho este tema al presidente Mourinho, Ricardo.
Sí, porque le han preguntado, le hemos preguntado a los compañeros de la prensa, pues la relación que va a tener pues la Ciudad Deportiva Fauteza precisamente con este proyecto Galicia Sports 360. Él dijo que son cosas completamente diferentes, pero que por supuesto son complementarias.
Nosotros no tenemos ningún problema con lo que tenemos hecho. Nos falta un documento de AENA que sale este mes y con eso tenemos todo totalmente regularizado. Pero no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, aunque se complementan, porque nuestra parte principal estará en los terrenos de la Ciudad Deportiva.
Y precisamente sobre esa relación de la que hablaba Santi, que no es buena entre Abel Caballero y el presidente Carlos Mourinho, también le han preguntado. Admite que teme que el concello pueda manifestar su oposición a todas estas obras, pero dice estar tranquilo porque la Xunta de Galicia va a tener capacidad de sobra para que este proyecto se lleve a cabo.
Pues sí, es un riesgo que tenemos, lo sabemos, estamos conscientes, sabemos que ya nos echaron de Vigo y que no nos han dejado crecer fuera de Vigo, lo tenemos perfectamente claro, pero por eso digo, este es un proyecto de interés autonómico que supera los localismos, supera las personalidades y creemos que la Xunta tiene las medidas suficientes para que no haya ningún tipo de interferencia en el proyecto.
El proyecto que supondrá un importante gasto económico, pero que no influirá para nada en la viabilidad del club. De hecho, en palabras del propio Carlos Mourinho, será positivo para que en un futuro el equipo pueda incluso afrontar fichajes más ambiciosos.
Una inversión de 70 millones, unos 200 puestos de trabajo. Esto es adicional, como decíamos antes, al equipo de fútbol. Aquí no estamos poniendo en riesgo ni la economía del club. Sabemos que por mucho dinero que tengamos en el banco, lo hemos explicado muchísimas veces, no podemos hacer más fichajes si no tenemos ingresos recurrentes. Y con estos ingresos los vamos a conseguir. Y si tenemos más ingresos recurrentes, podremos mejorar el equipo de fútbol.
Por último, quiso aclarar también que el acuerdo con el CVC no ha tenido nada que ver, o no ha influido, mejor dicho, de forma directa en la viabilidad del proyecto, aunque sí admitía Carlos Mourinho que ayudará a recortar los plazos de ejecución.
Yo os decía antes que esto llevamos trabajando desde hace más de 2 años. Lo que puede hacer el fondo es acelerar el proyecto. Pues si teníamos que este era un proyecto con una inversión enorme que hacerlo en unos años, con el fondo lo podremos a lo mejor hacer en menos años. Pero el proyecto no nace por el fondo. El proyecto ya había nacido mucho antes de que se firmara el acuerdo con CVC.
De hecho, es que una de las cláusulas de ese acuerdo de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, los 42 clubes que forman parte, aunque no todos, como ya sabéis, no decidieron firmar, parte de ese acuerdo radica en una de sus cláusulas en que tan solo un porcentaje puede ser utilizado para fichajes o para incorporaciones de las plantillas, tanto de su primer equipo como del equipo filial. Gran parte va precisamente para la mejora de instalaciones, que es a lo que debe derivar, o suponemos que va a derivar, parte de esas ayudas de ese fondo CVC, el Real Club Celta. Desde que se conoció la noticia, a eso de las 11 de la mañana aproximadamente, cuando empezó la locución del presidente Mourinho, como viene siendo habitual, el celtismo se dividió en dos. En los que tachan o en los que creen que esto es un nuevo pelotazo, como ya decían lo mismo cuando arrancó todo este proyecto casi faraónico de la Ciudad Deportiva Fauteza por parte del Celta, con los que creen que con esta inversión, con los puestos de trabajo que según el presidente Mourinho se van a generar, esto al final lo que genera es riqueza y mejoras evidentes, no solo para el Celta, eso es muy lógico, muy evidente pensarlo, sino además, pues en este caso para el Concello de Mos, que es quien va a coger los terrenos de esta nueva ampliación o esta creación de la Universidad del Deporte, de este proyecto Galicia Sports 360. Pero claro, lo que sí hay, evidentemente, es triquiñuela. Yo, por descontado, porque es que además no tengo los argumentos necesarios para ello, a mí no me vais a escuchar decir que esto es un pelotazo, porque, insisto, ni lo sé, ni tengo mucho interés en saberlo. Lo que sí sé, y esto lo digo con la ley en la mano, la Ley de Ordenación Territorial, en su artículo 51, la triquiñuela la ha cogido el Celta, le ha dado la vuelta a la tortilla. Si el Celta hace unos años pensaba, vamos con este proyecto adelante, y nos hemos encontrado con todas las trabas posibles, que si trabas de fomento, que si nos falta documentación de AENA, que según el presidente Mourinho en principio debería estar solucionada a lo largo de las próximas semanas, y qué decir de la confrontación directa que ha tenido el club con la comunidad de Montes de Tameiga. ¿Qué hacemos? Vamos a presentar este proyecto a la Xunta de Galicia y lo vamos a presentar como un proyecto de utilidad autonómica. ¿Y esto a qué nos lleva? Insisto, a la Ley de Ordenación Territorial. Insisto, esto lo digo con la ley en la mano. Artículo 51, gestión de los proyectos de interés autonómico. Punto 1 del artículo 51. Cuando la gestión de los proyectos de interés autonómico lo precise, se llevará a cabo por el procedimiento de expropiación forzosa, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de expropiación forzosa. Este mismo artículo, en su punto número 3, dice, corresponden a la Administración Autonómica, a través de la consejería competente por razón de la materia que se refiere al proyecto, las siguientes funciones. El 3.b dice, ejercer la potestad expropiatoria a favor de la persona beneficiaria. Así que al final no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que no deja de ser, al fin y al cabo, un tema puramente político, de enfrentamiento entre la Xunta de Galicia y, en este caso, el principal valor que tiene el Partido Socialista en la comunidad, que no deja de ser el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Insisto, esto lo digo con la ley en la mano y sin poner en tela de juicio si esto está bien, si esto está mal, si éticamente es correcto o deja de serlo. Es más, y esto ya pasa a la parcela de la opinión, si esto va para adelante y se cumplen los pronósticos del presidente Mourinho, la pinta hay que reconocer que es muy buena. Lo que hay que ver es si los cauces que se siguen son los más justos o no. Evidentemente, con la materia legal, con la Ley de Ordenación del Territorio en la mano, esto, por descontado, nadie lo puede poner en duda. En lo puramente deportivo, porque el tema es farragoso y tendremos tiempo de hablar, sin duda, durante los próximos meses de este tema, de la creación y el inicio de las obras de Galicia Sports 360, de este nuevo proyecto de la Universidad del Deporte y el Real Club Celta, os contamos en lo puramente deportivo, segundo día de trabajo del Celta esta mañana, también en la Ciudad Deportiva. El Betis tiene mañana, recuerdo, competición europea, dos bajas confirmadas para el partido frente a los verdiblancos, Galán y Cervi, los dos están sancionados. El partido se juega en Balaídos el domingo a las 4:15 de la tarde. Enfrente, entre otros tantos futbolistas, un viejo conocido de la afición del Real Club Celta, Borja Iglesias, que ha participado en una campaña que ha puesto en marcha la Liga en contra del racismo, después de lo sucedido contra Carlos Acapo y contra Nico Williams. Hay que echar a esta gente, a los que hacen el mono y a los que gritan negro, a los futbolistas que son negros, hay que echarlos de los estadios cuanto antes. Los clubes tienen la obligación moral, que para eso tienen tantas cámaras y tantos medios, de identificarlos y automáticamente echarlos de los estadios, porque no queremos a racistas en los estadios ni a quien profiere insultos del tipo que sean. Borja Iglesias, en estas declaraciones a la Liga, dice que el racismo, como decimos, hay que erradicarlo del fútbol, de los estadios, y explica que él a veces también, pues a lo mejor se le ha ido un poco la lengua con la calentura de los partidos, y que los futbolistas también tienen que hacer de vez en cuando un poco más de autocrítica.
Incluso revisar tu propia conducta en algún momento, algún comentario incluso que puedes hacer o cosas de este estilo, que creo que es importante reflexionar sobre ello, darle la importancia que tiene y cuidarnos y saber cómo nos hablamos. Es importante que le sigamos dando ese enfoque y buscar ese progreso, porque creo que es necesario, creo que hay que erradicarlo, porque no tiene ningún sentido esas faltas de respeto a estas alturas.
Pues claro que sí. El Betis, que tiene, insisto, competición europea, partido de vuelta de la Europa League, eso va a ser mañana jueves, después el equipo que entrena Manuel Pellegrini ya pueda centrarse en el enfrentamiento frente al Celta del domingo en Balaídos a las 4:15, para las que Coudet todavía tiene por delante otras 3 sesiones programadas de entrenamientos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol, vamos a brindar por la vida, vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Hacemos un breve paréntesis en el mundo del fútbol para hablar de otra de las noticias destacadas de esta mañana, porque este mediodía se ha sorteado en San Sebastián el cuadro de la fase final de la Copa de la Reina. Finalmente, no ha habido suerte. Bueno, cualquiera que le tocara al equipo de José Ignacio Prades, podríamos decir lo mismo, que no había suerte, porque lo cierto es que los ocho equipos clasificados para la fase final, desde luego que son equipos realmente competitivos. Todos ellos iban a ponerlo muy cuesta arriba. El Mecalia Atlético Guardés ha quedado emparejado en su partido de cuartos de final de este torneo, de la Copa de la Reina, frente al Granollers. Esta es la valoración que hace el entrenador José Ignacio Prades.
Bueno, pues el sorteo, la verdad que creo que va a ser la copa más abierta y más disputada de las que se han disputado hasta el momento, y la verdad que bueno, que ha deparado pues un partido, yo creo que muy atractivo, contra un rival que acabamos de tener contacto con él, que además nos sacó esos 2 puntos tan importantes que queríamos, y bueno, es un rival complejo, difícil.
Un rival sin duda complicado. Está en el lado del grupo, porque el otro partido de su lado del grupo de los cuartos de final va a enfrentar a Veravera y a Aula Valladolid. Todo esto por la nueva moda de los sorteos, de que los clubes, los equipos organizadores, pueden decidir por qué parte del cuadro quieren ir. Bueno, pues evidentemente, de lo que sí decía estar contento José Ignacio Prades es que dentro de la dificultad general del torneo, por lo menos se ha evitado alguno de los equipos que son sin duda favoritos a pelear por alzar el título en San Sebastián.
Sí, es cierto que evitamos a los cabezas de series, pero creo que va a ser muy complicado, y la verdad que, bueno, yo creo que vamos a trabajar durísimo, ¿no?, para no cometer los mismos errores que cometimos en el partido de Liga, y afrontamos la Copa pues con toda la ilusión del mundo, porque la queremos, ¿no?, y vamos a ir con toda nuestra ilusión, con muchísima fuerza y sobre todo a poner todo el corazón posible y el balonmano para que la podamos traer a casa.
Y digo que no va a ser nada fácil, porque en el otro lado del grupo, en los cuales solo se enfrentaría una hipotética final en caso de llegar el equipo de José Ignacio Prades, están el Elche, que ha sido el último campeón de la Copa de la Reina, el Balonmano Málaga de Estela Doiro, el Gijón de Cecilia Cacheda, o el, sin ni más ni menos, se dice pronto, Rocasa Gran Canaria.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y al ritmo de los planetas, volvemos al fútbol. El Celta BD por del próximo domingo, día 27, a las 12 del mediodía, que recuerdo se va a jugar en Balaídos, ha sido declarado de alto riesgo por el Comité de Antiviolencia. Lo de jugar en Balaídos lo tiene claro la plantilla. Para muestra, estas declaraciones del capitán del filial, este es el coruñés Diego Pampín.
Creo que lo mismo que al resto, es decir, es donde queremos jugar, porque es un campo de primera división, y decir otra cosa es mentir, porque cualquiera de que estamos aquí quiere jugar ahí. Si queremos jugar ahí en un futuro, quiero jugar ahora, mañana y pasado. Perdamos o ganemos.
Qué alegría volver a saludar en directo a nuestro analista habitual del Otro Fútbol en Primera y Segunda Federación, querido compañero Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, quería empezar saltándome un poco el guión y preguntándote por otra cosa, aunque relacionada evidentemente con el otro fútbol, la importancia de que Galicia vaya a ser la sede de la fase de ascenso a la segunda división, a la espera de que más allá de Amalata y Riazor se pueda sumar, veremos si va a Laídos, ¿no?
Sí, creo que es fundamental, porque bueno, al final, bueno, a ver, esperemos que haya al menos tres equipos gallegos metidos en esa pelea, y el hecho, bueno, pues de hacerlo como local, aunque habrá que repartir las entradas de alguna manera equitativa, pero creo que bueno, que es un plus, ¿no?, para cualquiera de los tres equipos, tanto el Depor, el filial, como ojalá también el Racing se metan ahí, y bueno, pues creo que es un factor determinante en estas categorías, en este tipo de partidos, aunque también es cierto que bueno, que el año pasado pues el Badajoz, jugando como local y en el último partido, se quedó fuera con la Morevieta, ¿no? Uh-huh. Yo soy de los que prefiero que ese tipo de partidos jugarlo, bueno, pues arropado de tu gente y en tu campo.
Para eso tendremos que esperar todavía al próximo mes de junio. Antes, mucho antes, este próximo domingo tenemos en el regreso al campo de Obao por parte del Coruxo, un Coruxo Pontevedra que viene además un poco movidito por el tema de la polémica y las entradas entre Coruxo y la afición del Pontevedra.
Bueno, siempre que hay tipo de encuentros, siempre que hay estas ganas de ir, ¿no?, a ver un partido en el que, bueno, pues los dos equipos juegan muchísimo, un Coruxo en alza y un Pontevedra que mantiene la esperanza de alcanzar el primer puesto, pues bueno, el reparto de entradas y la manera en la que dejas o no pasar a los aficionados de uno y otro equipo, pues bueno, siempre crea algún tipo de, bueno, pues de polémica, de conflicto, que espero que se quede, o que las dos directivas sean capaces de, bueno, pues de solucionarla de la mejor manera posible, y que bueno, pues que además de que haya mucha gente en el campo, pues bueno, pues pueda haber los dos equipos, haya un buen ambiente, que respire pues eso, un ambiente de derbi, de fútbol, pero que no vaya más allá que eso, ¿no? Que en lo futbolístico, una rivalidad que bueno, que es bonita para todos, y que bueno, como digo yo siempre en estos casos, es alguien que más lo merezca.
Sin duda. Y a quien sí le tenemos que pedir un pasito hacia adelante es al equipo que entrena Jorge Otero, a La Rosa, que después de no poder pasar del empate este pasado fin de semana, ha vuelto a caer a puestos de descenso. Hay que apretar el acelerador en este arreón final.
Sí, hay que hacerlo, porque creo que la parte baja de la clasificación hemos visto, pues, sin ir más lejos, ¿no? Como Coruxo, Bergantiños, hace un mes estaban ahí metidos en esa pelea, el Arenteiro, bueno, los equipos están apretando muchísimo, va a ser necesario una cifra de puntos que a lo mejor no pensábamos al principio de temporada que había que alcanzar para salvarse, y bueno, pues a La Rosa le va a hacer falta eso, ¿no? Subir un poco el nivel, dar un poquito más, que esos empates que a veces a la final de temporada ya sirven de poco, sobre todo, bueno, pues como te digo, ¿no? Cuando hay muchos equipos por la parte de abajo ganando, pero bueno, estoy convencido de que el equipo de Jorge Otero, bueno, ha mantenido un nivel competitivo ante toda la temporada muy bueno, muy regular, y yo no confío en eso, ¿no? Que lo dé para lograr una permanencia que bueno, que creo que se merece por cómo ha sabido competir hasta ahora y por cómo han trabajado, ¿no? Creo que bueno, que va a ser complicado por lo que te digo, pero confío mucho en ellos.
Sin duda. Antón Baldomir, como siempre, es un gusto charlar contigo. Cuídate mucho.
Igual, Santi, un abrazo para todos.
Además, recuerdo que hoy, miércoles, recuperamos partidos en Tercera Federación, partidos que en su día fueron aplazados. A las 8 en el Baltasar Pujales, por todo lo alto. Rápido de Bouzas, Barco. Dos equipos separados en lo alto de la clasificación por tan solo un punto. Y por abajo, en la zona caliente, evitando el descenso, hoy en la localidad de Carballo, en la provincia de A Coruña, Sofán Choco, a las 8:30 en la ciudad herculina, el Silva va a recibir al juvenil de Ponteareas. Y escuchamos a Abel Caballero, que hoy ha dado a conocer de forma pública quiénes son las personas, las instituciones o los clubes que el próximo miércoles van a ser galardonados como vigueses distinguidos de este año 2022. Uno de ellos es uno de los clubes históricos de la ciudad de Vigo, como es el Santa Mariña de Cabral.
Será viguesa distinguida también la Unión Deportiva Santa Mariña de Cabral. Cumple 75 años. Y en su historia, pues, formó cientos de jugadores y allí jugaron cientos de jugadores y cientos de chicas y de jugadoras en los últimos años. Es un referente en Galicia por su trabajo y la verdad es que estamos muy honrados de darle vigués distinguido.
Pues por supuestísimo que más que merecido a una entidad tan histórica como es la Unión Deportiva Santa Mariña de Cabral, aquí en Vigo. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
A ti, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Os quedáis ahora en la sintonía de la cadena COPE. Mañana más, como siempre, a las 3:30 de la tarde. Feliz tarde a todos. Adiós.
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.